En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy, la verdad es que como cada mañana, nos proponemos recorrer nuestra comunidad. Es más, nos vamos a hacer incluso con un pasaporte que nos va a llevar por toda Europa y sin salir de Madrid.
Un pasaporte que podéis llenar de sellos según vayáis visitando cada una de las sedes que en nuestra comunidad celebran el Día Europeo de las Lenguas. Actividades totalmente gratuitas que pasan por películas, teatro, visitas guiadas, degustaciones de idiomas y gastronómicas e incluso pruebas de nivel para comprobar cómo andamos en esto de chapurrear, por ejemplo, inglés, francés, alemán, griego o portugués.
Oye, y así podríamos seguir hasta 24, que son las lenguas oficiales, o hasta 60, si buscamos las minoritarias, incluso llegar a las 175, si nos fijamos en las que hablan, pues los que van a cada país a buscarse la vida. Para sumaros, os podéis pasar por el Instituto Cervantes, donde nos invitan, pues por ejemplo, a ver la Caja de las Letras, que es ni más ni menos que la antigua cámara acorazada del edificio que recordamos era un banco. Será a partir de las 5:30 de la tarde y el Instituto Cervantes está en la calle Alcalá, número 49.
También nos sellan el pasaporte en la Alliance Française, en la Cuesta de Santo Domingo, número 13. Allí, a partir de las 7 de la tarde, tenemos degustaciones lingüísticas que alimentan el intelecto, a base, por ejemplo, de francés, un poquito de esloveno, para picotearlo a ver si se nos da bien, portugués, también algo de rumano. Aunque si lo nuestro es dar una alegría al estómago, hay degustaciones en esta y otras sedes, por ejemplo, en el Instituto Francés. Feria gastronómica con especialidades culinarias llegadas desde Lituania y Suiza a partir de las 7 en Marqués de la Ensenada número 7.
También tenemos para los más pequeños, ¿eh? Los futuros políglotas tienen sus actividades, por ejemplo, en el Instituto Cultural Rumano, en la calle Marqués de Urquijo, número 47. Desde las 6 de la tarde pues nos encontraremos con cuentacuentos o con cine.
El lenguaje universal de la música lo encontramos en forma de exposición en la sede de las instituciones europeas en España, en Castellana, en el Paseo de la Castellana, en el número 46. Historia Dofado abre sus puertas hasta el 30 de septiembre. Y como creemos, por ejemplo, los que hacemos Hoy en Madrid, que el futuro está en el alemán.
Nosotros y muchos más, ¿eh?
Pues, claro, por el Goethe, se va a pasar la unidad móvil de Onda Madrid.
Será en cuestión de unos minutos. Vamos a conectar rápidamente con ellos, pero antes vayamos con los saludos. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El mundo pasa por los idiomas, cada vez es verdad que tenemos que aprender más lenguas, al menos es lo que nos recomiendan para conseguir tener un futuro en esta vida. Un primer acercamiento desde luego puede estar muy bien gracias a este Día Europeo de las Lenguas, que hemos puesto en nuestro facebook.com/hoyenmadrid el enlace con todas las actividades para que lo tengáis clarito y vayáis organizándoos vuestra propia agenda.
Será uno de los argumentos de que os acercaremos hasta las 2 de la tarde, pero hoy es jueves y como cada semana abrimos nuestro espacio dedicado al mundo de la discapacidad. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, y hoy vamos a recoger esas quejas que, bueno, que van recopilando en Famacocenfe, que tiene que ver con las barreras, esas barreras arquitectónicas, barreras que se encuentran las personas con algún tipo de discapacidad a su paso o en su recorrido por la Comunidad de Madrid.
Pues sí, además es que son barreras que a ellos les hacen la vida cotidiana, el día a día, bueno, pues muy difícil, muchas dificultades son las que pasan. Entonces, Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que estará con nosotros como todos los jueves, fíjate, ha denunciado a través de Fama que con esto de la crisis muchos ayuntamientos, con el tema de los recortes, están dejando de lado, bueno, pues esto de derribar las barreras. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cada vez va peor, cada vez se dificulta más la vida de las personas con discapacidad. Él pide que la comunidad intervenga, entonces vamos a tener esta mañana también con nosotros a Borja Caravante, que es el viceconsejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, con el que hablaremos también, junto con Javier, de este tema. Esto es uno de los dos temas que vamos a comentar con Javier. El otro tema, los eurotaxis.
Una batalla casi personal ya de Javier Font.
Sí, Javier lleva mucho tiempo con este tema, ya lo hemos comentado, comentamos antes del verano, hemos comentado también hace poco esa encuesta que hizo Fama entre los usuarios del eurotaxi. Bueno, pues Fama, ¿qué denuncia? Denuncia que hay pocos eurotaxis, que hay pocos, que hay discapacitados, personas con discapacidad que viven fuera de Madrid, que viven en los municipios, entonces no tienen más remedio que coger un taxi para venir al centro. ¿Qué ocurre? Pues que dicen que a lo mejor si en su municipio no hay todos los que la ley dice que debería haber, tiene que venir el eurotaxi desde otro municipio con el consiguiente incremento.
Que se le sube mucho
la
facturita.
Exactamente, Belén, eso es. Bueno, pues estos son los temas que vamos a hablar con Javier, Belén.
Oye, que no solamente vamos a hablar de taxistas para hablar del eurotaxi, María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Que nos vamos a acercar también al mundo de los taxis para relacionarlo con el de las matronas. A lo mejor alguien dice se han vuelto locos los de hoy en Madrid. No. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en películas o hemos escuchado en noticias que no se llegó a tiempo al hospital y que al final el bebé vino al mundo en el taxi que le estaba llevando al hospital?
Eso es, y ahí la importancia del propio taxista, que es el que ha tenido que hacer no solo su trabajo, sino el añadido de técnico sanitario, como quien dice, ¿no? Bueno, pues ese argumento que hasta hace unos años era propio de las películas, de un tiempo a esta parte, yo no sé por qué está resultando muy natural, lo de dar a luz, no sé, en una frutería, prácticamente en los descansillos de un portal, y en este caso, bueno, pues el taxi, desde luego, es ese servicio urgente en el que cuando estás ya puntito a puntito, oiga, un taxi para ir al hospital, y a veces la situación se adelanta y viene el bebé en el camino. Bueno, pues precisamente por eso vamos a hablar de Hailo. Es una aplicación para el smartphone que de lo que se encarga es de localizar al usuario, ponerle el contacto con el taxi, pero este taxi, ¿qué es lo que tiene? Pues que el señor que lo conduce, el taxista, ha tenido una previa formación. Además, estamos hablando por parte de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, que son quienes van a formar a esos taxistas que se presten a esto para tener ese conocimiento, porque dicen que un parto antes de tiempo, en este caso antes de llegar al hospital y en el taxi, siempre es un parto de urgencia. Sí. Hay que saber qué es lo que hay que hacer o sobre todo lo que no hay que hacer.
Yo me imagino que ahora el taxista va a tener que llevar
agua caliente.
Como en las películas, ¿no?
Agua caliente. Nadie sabe para qué es la agua caliente, sea para lavar al niño.
Claro, las sábanas que siempre tienen que ser blancas. ¿Tenéis sábanas blancas? No preguntan sábanas.
Hombre, por limpieza, es una cuestión de limpieza, de higiene.
Bueno, pero si yo tengo una
agua caliente en el fondo sirve para darle más higiene, para esterilizar de alguna manera los aperos. Sí.
Nada, que al final no van a tener en el maletero.
Vamos a ver, yo tengo unas sábanas de color azul muy limpias también.
No, hombre, sí.
Y rojas.
Las sábanas da igual el color, pero digo lo del agua caliente. El agua caliente nos ayuda a esterilizar.
Sí, la cuestión es que ya no basta con un botiquín de urgencia, con las tiritas, el alcohol y unas vendas, sino que tiene que llevar todo el aparataje para atender parto.
¿Y qué tipo de tijeras? Claro, hay que llevar, son las correctas para cortar el cordón umbilical.
De filo pronunciado, de sierra.
Claro. Porque yo he ido a los
que es riguroso cuando se puede.
Sí, ya te veo.
Cuando vas al espacio de droguería de algún centro comercial, te pone tijera para las uñas, tijera para los pelos de la nariz o de las orejas.
Tijera para partos. Y ahora ya para partos, claro, de urgencia. No, en el taxi.
Yo si fuese taxista me preocuparía eso.
Vale, claro, pero no busques esas tijeras que no las vas a encontrar.
Yo solo espero no estar en ninguno de los dos casos, ni en el de la mamá que da luz antes de tiempo y casi en el del taxista peor.
Hombre, también te digo una cosa, que cuando sale un parto de estos de urgencia, el niño te sale directamente en el taxi porque ya tiene el camino libre.
Sí,
es como
que te crees que sale solo, ya.
Lo dice, la carrera que la paga el niño.
Te llamas al SAMUR. Ya.
Que es el último que llevas.
Dispositivo de seguridad.
Que, por cierto, si alguien ha nacido en un taxi, que nos lo cuente. O si alguna de las oyentes se puso de parto en el taxi o el taxista le ayudó a llegar in extremis al hospital.
Son experiencias dignas de contar.
Claro, o sea, hay un taxista que ha vivido ese momento, pues ya sabéis que tenemos nuestro correo electrónico a vuestra disposición, hoy@ondamadrid.es, o también en Facebook, nos encontráis como Hoy en Madrid, ahí nos contáis vuestra experiencia, o nos podéis tuitear, @HoyEnMadrid.
Exacto. Librito tenemos también en nuestra biblioteca, ¿eh? Mentiras aceptadas. ¿Qué es esto de aceptar mentiras?
Ah, no sé. Yo que lo explique el autor.
Para eso le hemos invitado.
Yo decía antes que qué bonito es esto de las lenguas. A mí me gustan todas, incluso las de doble filo. Son interesantísimas. Suenan distinto de cerca que de lejos. Haced la prueba.
Venga, lo probaremos. Pero, hombre, cuéntame algo del libro.
No me digas. Al final no cuenta nada.
No me digas. Ya lo contará el autor.
Ha dicho que lo cuente el autor y no dice nada.
José María Gelbenzu, que es editor, traductor, escritor. Yo creo que además está muy prolífico últimamente, porque en los últimos 2 años yo creo que ha sacado 3 libros. Ha sacado esa serie dedicada a esa juez tan famosa, últimamente esa serie policíaca, pero esta no forma parte de esa serie policíaca. Mentiras aceptadas. Ahora un poco en serio. Quiere reflejar la cultura del pelotazo. Esos años, digamos, de riqueza excesiva, de riqueza pues muy fácil antes de la crisis. Y entonces parte de 2 historias trágicas que ya nos contará él, pero como digo, mentiras aceptadas, yo creo que es también un poco la metáfora de ese pacto de mentiras que hay en la sociedad actual, ¿no? Él nos lo explicará porque es una persona sabia. José María Gelbenzu, tenemos que decir, editado por Siruela y también dedicado a una persona, un maestro del periodismo que ha muerto recientemente, a Javier Pradera. Lo pone claramente en la dedicatoria. Son 428 páginas. Ayer teníamos un libro cortito, pero de autor muy divertido y libro muy divertido. Hoy un poco más extenso y con dosis de profundidad, pero también con dosis de humor.
Bien. Pues
al final, para no ser Sergio el autor, le hemos sacado.
Sí, le hemos sacado bastante. Yo creo que en este momento incluso podríamos hacer una foto de este bonito momento que estamos viviendo.
¿Dónde?
Aquí en el estudio de la Ciudad de la Imagen, donde estamos, ¿cómo que dónde? Aquí, en este Hoy en Madrid, que os acompaña hasta las 2 de la tarde.
¿Cuándo se puede?
Esa foto no sé si después podría formar parte de una exposición.
Hombre, claro que sí, y fíjate, yo creo que la que formaría parte de la exposición sí o sí sería
la
foto,
parto.
Efectivamente, la del parto y el taxista ahí en pleno...
Es verdad.
Sí, bueno, pues fotos como esa y como muchísimas más son las que vamos a encontrar en lo que es la Feria de Fotografía de Autor, que comienza hoy, que estará abierta al público de manera gratuita hasta el domingo. Se llama Entre Fotos. El lugar, pues es en la lonja de la Casa del Reloj, en el Paseo de la Chopera. Es la decimoquinta edición de esta feria, en la que va a dar un pequeño giro. Han dicho que a partir de ahora quieren hacer una especie de un giro distinto de lo que había hasta el momento, así es que cambia el espacio expositivo, cambia por lo visto la selección de los fotógrafos, pero lo más importante y lo que quiere venir a reivindicar esta feria es que los formatos han cambiado, con eso de que la foto es digital y ya no la tenemos a mano tanto como antes, y lo que quieren hacer es que hay una relación directa entre el fotógrafo, que es el autor al fin y al cabo, y el público o el posible comprador, que puedes hablar con él, preguntarle sobre lo que hace.
Digo yo que mientras no le den un giro a la Torre del Reloj, para abajo.
No, eso no, por favor.
Hombre, no me hagáis giros. Vamos a estar también en otro distrito de Madrid, en Usera, el lugar al que nos acercaremos para descubrir, bueno, pues como en un teatro que nos ha visitado en varias ocasiones aquí en este estudio, en la sala Cubic Fabric, se tira no solo la cuarta pared para hacer un vínculo con los que están sentados en el patio de butacas, sino directamente para hacer un vínculo con los que están en la calle, con los que están fuera, con los vecinos de Usera. Es un pasito más para conseguir, bueno, pues que una sala de teatro ayude a mejorar la cultura de barrio. Luego os vamos a contar cómo lo hacen, pero tienen varias propuestas, varias iniciativas que pasan por animación a la lectura, que pasan por rebajar un poquito el precio de las entradas para los vecinos de Usera e incluso por un proyecto teatral que se estrenará próximamente y en el que han hablado con los vecinos del barrio para que les cuenten sus historias y después ellos, con ayuda de los mejores autores teatrales, le han dado una vueltecita para conseguir llevarlo a escena.
No, y seguro que queda ¿sí? precioso, con historias con las que nos identificamos todos. Además, en ese tiempo de radio que nos va a llevar a estar juntos hasta las 2, vamos a hablar del poder de la luna. Cómo la luna influye en nuestras vidas, en nuestras decisiones y, quién sabe, también en nuestro futuro.
¡Ay!
Sí, sí, nos lo van a contar en el foro de las ciencias ocultas que abre hoy sus puertas en Príncipe Pío.
¿Qué nos dirán? ¿Qué nos deparará el futuro? Bueno, de momento sabemos que hasta las 2
de
la tarde...
Pues dirán que si sale la luna llena y te sale pelos, eres el hombre lobo.
Está claro.
Que hasta las 2 de la tarde seguimos aquí, ya os lo digo yo, sin necesidad de bola de cristal ni de esperar a que salga la luna. Así que no perdáis esta sintonía. 101.3, 106 de la FM.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Desde 2001... el Día de las Lenguas Europeas se celebra cada 26 de septiembre. Europa posee un auténtico tesoro lingüístico. A las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea se suman los idiomas de más de 60 comunidades territoriales o minoritarias y las lenguas de los ciudadanos originarios de otros países y continentes.
Hoy se celebra la segunda jornada de puertas abiertas a las culturas europeas. Participan 20 instituciones culturales europeas con sede aquí, en nuestra comunidad, en la ciudad de Madrid en este caso. El objetivo es despertar el interés por los idiomas, invitar a acercarse a culturas menos conocidas y descubrir a los artistas y la gastronomía propia de otras regiones. Esta tarde, en los institutos europeos se podrá disfrutar de más de 40 propuestas diferentes. Teatro, degustación de productos, talleres de cine, actividades para los más pequeños, visitas guiadas, clases de idiomas y también cuentacuentos.
Recordamos que las actividades del Día Europeo de las Lenguas son gratuitas, que están abiertas a todos los públicos y además que si decidimos participar y visitar más de una institución, nos van a entregar un pasaporte lingüístico. Si vamos consiguiendo sellitos, podremos ganar diferentes premios, entre ellos una tableta.
Nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera está en el Instituto Goethe de Madrid. Nos enseñan a saludar, por ejemplo, en finés, alemán, en rumano, en húngaro.
Qué difícil.
Hey, guten Morgen, buna, ho, napot.
No.
Hola,
mal, ¿eh?
Gloria, ¿cómo lo llevas?
Bueno, aquí vamos practicando lo que nos dejan. Estoy asesorada por una buena alemana, por Franziska Mung, que es la encargada del cine y de la música de este instituto, que como decíais, es una de las sedes que hoy nos abren la puerta a partir de las 6 de la tarde para recibir a todos los visitantes que se quieran empapar de todas las lenguas europeas con un montón de propuestas muy atractivas que seguro que nos van a encantar. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos atraen esas clases de 20 minutos donde nos vais a enseñar palabras en alemán, en finés, en flamenco, en húngaro y en polaco para poder defendernos si hacemos un viaje, me imagino.
Exactamente, lo básico, lo que te hace falta cuando vienes a Alemania o a Bélgica o donde quieras, te vamos a enseñar un poquito.
Esas clases comienzan a las 6 de la tarde y son clases cada hora, me imagino, cada media hora y la gente se está sumando. ¿Cómo se va a hacer?
La gente puede ir así sin inscribirse ni nada. Cada hora y media hora empiezan los cursos, duran 20 minutitos y así vas, sin nada, no te tienes que preparar. Te damos la bienvenida y aprendes un poquito.
Lo importante es que entre todos los participantes además se va a sortear una beca, atención Sergio, Belén,
sí,
para
bien.
Participar en un minicurso que tendrá lugar en este mismo instituto alemán.
A los que atienden a los cursos de alemán hoy, los minicursos de alemán, vamos a sortear una beca para asistir a un curso aquí en el Goethe Institut, eso es verdad.
También van a ser protagonistas. Cuéntanos qué actividades se han programado en torno a ellos.
Pues tenemos en la biblioteca una gran oferta para todos los que les gusta la lectura. Tenemos un mercadillo de libros, todos los libros a 1 euro. Y si traes un libro en un idioma europeo, también te regalamos uno. También hay un book crossing en 4 sedes de los institutos que participan en ese día. En el Artificonte, en la Alianza Francesa, en el Instituto Cultural Rumano y aquí en el Goethe. Y hay un gran intercambio de libros europeos. Así que para todos los gustos hay algo.
Podemos llevarnos algún libro y traer los nuestros para llevarnos un libro gratis en otro idioma. Esto es muy interesante. Y llega la hora también de exponer toda la gastronomía con especialidades culinarias de Alemania, de Bélgica, de Finlandia, de Hungría, de Polonia. ¿Qué vamos a saborear?
Vamos a saborear chocolates belgas, tarta alemana. De Hungría traen una gran variedad de distintas cosas. O sea, hay de todas las cosas que te puedes imaginar, hay.
Como decíais, el año de las lenguas europeas, donde se empezó a celebrar, lo situamos en el 2001, pero es la segunda vez que se abren las puertas de estos institutos, el segundo año. Y el año pasado se batieron récords, porque por aquí pasaron más de 500 personas. ¿No os imaginabais que estos institutos iban a atraer la atención de tanta gente?
No, fue un gran éxito, una gran sorpresa a la vez. No habíamos contado con tanto interés y la gente se quedó maravillada por la variedad de programas que ofrecemos.
Enseguida vamos a hablar de lo que va a pasar en otros institutos, pero vamos a terminar con el Goethe, porque aquí además va a haber cine mudo, con música electrónica en vivo. Esto es un proyecto que seguro que atrae la atención de muchos jóvenes.
Eso es como el highlight de la promoción que tenemos ahí en el Goethe. Lo hicimos el año pasado ya con la versión de Metrópolis, con los chicos que vais a escuchar ahora también. Bilbao de Santander, que hacen música electrónica en vivo estupenda con las pelis de cine mudo. Y lo bueno es también que se puede entrar y salir durante la proyección, o sea, es totalmente libre y la gente puede pasear y ver y si os gusta os queráis.
Vamos a preguntarles cómo sí, reacciona el público cuando ve el cine mudo y escucha a la vez música electrónica. Contadnos.
Pues es una experiencia nueva porque la gente está acostumbrada a oír soundtrack o a oír música de piano clásica o de época, y cuando se encuentra con la música electrónica avanzada, tonal, con estos campos que van explotando y que van haciendo sensaciones, tampoco es está pregrabada ni es siempre igual, porque se hace en directo y esos drones se manipulan en directo, o sea, que cada experiencia es distinta. Cuando la repitamos ahora en Santander o se repita en Soria, de la mano de Estricto Gate y de Paco Jiménez y Francisca, que vamos también en Soria, pues
la película que sí. Se proyecta, si no me equivoco, Gloria, esta noche, es Nosferatu, ¿no? Que es un clásico del cine mudo alemán, ¿verdad?
Exactamente, se van improvisando, como decíamos, en sesiones y la gente, desde luego, se queda impactada. Nos acompaña, además, Carmen Zamorano, que es de la Dirección General de la Traducción de la Comisión Europea, para hablarnos de la importancia de las lenguas europeas, del patrimonio que tenemos, que hay que cuidarlo, ¿no? Y hay que saber la importancia de ello. De ahí surgen todas estas actividades, me imagino.
Sí, esas actividades surgen, como has dicho, porque en 2001 se creó el Año Europeo de las Lenguas. A partir de entonces se ha ido celebrando un día, el 26 de septiembre, el Día Europeo de las Lenguas, en toda la Unión Europea. En todos los países se organizan multitud de actos en los colegios, en diferentes instituciones. Aquí, en colaboración con la Asociación de Institutos Culturales de la Unión Europea en Madrid, se ha organizado todos estos. Este programa esta tarde maravilloso, participan 20 instituciones culturales, 20 institutos, los principales, también parte de las embajadas, algunas embajadas no tienen institutos, así que invitamos a todos los madrileños a que participen en esta jornada. Pero para la Unión Europea, como saben, nuestro lema es unidad en la diversidad. La diversidad lingüística, el plurilingüismo, es esencial para la construcción europea. Está en la raíz misma de la esencia de la Unión Europea como organización internacional sui generis, que adopta normas, y algunas de las normas principales que adopta, no todas, la Unión Europea, tienen valor de ley. Entonces, los ciudadanos europeos tienen que conocer sus leyes en su propio idioma. O sea, están a raíz. Además, por una razón también democrática, que es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, porque los ciudadanos tienen también que poder dirigirse a esas instituciones en su propio idioma.
Claro.
Y luego, el factor también fundamental es porque es un factor de prosperidad y de pasaporte al encuentro del empleo, sobre todo en estos contextos.
Voy a preguntarle a Carmen cuántas lenguas se manejan en la Unión Europea. ¿Se puede hacer un cálculo? Porque hay algunas oficiales, pero tenemos las territoriales, más la mezcla de aquellos que vienen de otros países y continentes.
Sí. Bueno, hay ahora mismo 24 lenguas oficiales, con el croata, la tabla de la derecha de la Unión Europea, con 24 lenguas oficiales.
24 lenguas oficiales son las que tenemos y además lo comentábamos, nada más arrancábamos los programas, después hay muchas más, podemos llegar hasta 175 si ampliamos hasta todas aquellas, ¿no?, que se hablan e incluso que hablan aquellas personas que van viniendo a nuestros países, a estos que conforman la Unión Europea y que llegan de otros puntos del planeta. Es el Día Europeo de las Lenguas, este que estamos viviendo, que estamos celebrando. Nosotros nos hemos acercado hasta el Instituto Goethe para saber, bueno, pues cuáles son todas las actividades que allí se han desarrollado, que quizás la más llamativa, desde luego, sea esa sesión de cine mudo con música electrónica en vivo a las 9 de la noche, pero como decíamos, hay muchísimas más en el Instituto Francés, en el Instituto Cervantes, en el Italiano de Cultura.
En el francés lo decíamos al principio, ¿no? Tenemos la feria gastronómica, tenemos degustación de comida francesa y especialidades pues culinarias que nos llegan desde Lituania y Suiza también.
Fijaros que en el Instituto Iberoamericano de Finlandia, que está en la calle Caracas número 23, van a hacer a las 7:20 una lectura dramatizada de poesía finlandesa. Fijaros qué bonito. Yo me apuntaría. Es una de las cosas que acabo de ver ahora mismo y que más me ha llamado la atención. Así que la lectura dramatizada a las 7:20 de la tarde. Si queréis un poquito más tarde, se repite a las 8. En ambos casos nos encontraremos con la compañía de teatro Ilmatar.
Y yo recuerdo que algo importante, ¿no? El objetivo, ¿no?, es fomentar el bilingüismo, el que aprendamos otra lengua. Nos lo comentaban, ¿no?, con Gloria desde el Goethe, para que sirva de puente o esa llave de acceso acceso a un trabajo en cualquier punto de la Unión Europea. En el Goethe, donde hemos estado ahora los de hoy en Madrid, desde las 6 de la tarde hasta las 8, clases de idiomas de 20 minutos, ¿vale? Clases para ir probando cómo se nos da el alemán, el finés, el flamenco, el húngaro y el polaco. Las clases comenzarán cada hora y cada media hora en el departamento de idiomas que está en el segundo piso.
Que todas las actividades son gratuitas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a Viajes El Corte Inglés. Gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. No espere más. Su viaje del IMSERSO empieza en Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Diez y 33 minutos de la mañana, un jueves más, abrimos nuestro espacio que todas las semanas no dedicamos a las personas con discapacidad, personas que muchas veces encuentran barreras que les dificultan mucho pues su vida cotidiana, su vida diaria.
Y son barreras de todo tipo, hay barreras físicas, barreras arquitectónicas, urbanísticas, también a la hora de comunicarse, y podrían eliminarse con la ayuda de las administraciones para facilitar, Carmen, esa vida diaria de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Este es uno de los objetivos que siempre ha perseguido y por los que ha luchado Javier Font, el expresidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMA. Y FAMA denuncia que ahora, con esta cosa de la crisis, se están dejando de lado la accesibilidad y la eliminación de estas barreras, y pide que la Comunidad de Madrid intervenga para que se puedan eliminar estas trabas que quedan todavía y que tanto dificultan la integración de las personas con esa movilidad reducida.
Javier Font es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que intentar, ¿no?, conseguir que la vida sea un poquito más sencilla, no complicarla cada vez más.
Pues yo creo que sí. Yo creo que, además, lo que no puede ser es que haya 179 fronteras en un territorio como el de la Comunidad de Madrid. Es más, incluso, si me apuráis, en temas de eliminación de barreras tanto físicas como de comunicación, que no hubiera barreras en todo el territorio nacional. Nos encontramos con multitud de barreras, ya no solamente físicas o de comunicación, sino además de legislación, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ahora ha salido el Código Técnico de Edificación y, por ejemplo, al ser una norma que ha salido con posterioridad al decreto nuestro, pues podría tener problemas nuestra circunstancia y nuestras características en cuanto a lo que es la emisión de barreras, porque es una norma que sale con posterioridad a un decreto ya aprobado y es una norma básica del Estado que hay que cumplir. Lo que hay que intentar es armonizarla de tal manera que lo que salga nuevo no nos perjudique, ¿no?, y que de alguna manera también esto se extrapole como buenas prácticas, ya no porque la ley lo exija, que de eso tampoco nos tenemos que olvidar, pues para que los distintos municipios, a través de esa Federación de Municipios de Madrid, que dicho sea de paso, poco puede hacer y poco, no es que poco haga, es que poco puedo hacer para que los municipios le hagan caso, pues cumpla con la legislación vigente en materia de eliminación de barreras, ¿no?
Bueno, nosotros nos preguntamos a esta hora, ¿qué puede hacer? ¿Qué está en las manos, legislación, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid para echaros una mano? Por eso tenemos al otro lado del teléfono a Borja Caravante, que es viceconsejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Viceconsejero, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno,
hola.
¿Qué, de estas quejas, ¿no?, que nos plantea, de esta radiografía que nos plantea Javier Font, ¿qué está en manos de la Comunidad de Madrid poder hacer?
Bueno, pues muchas cosas están en la mano de la Comunidad de Madrid y la mayoría de ellas durante muchos años se han llevado a cabo. Como dice Javier, siempre faltan cosas por hacer y siempre faltará mucho por hacer, ¿no? Porque el trabajo que hay que dedicar para la promoción de la accesibilidad, la supresión de las barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, pues yo creo que debe ser un trabajo permanente de las administraciones. No todo tiene que ver muchas veces con el presupuesto y con el dinero que se invierte en este tipo de infraestructuras, sino también tiene mucho que ver con la concienciación y con la responsabilidad de los cargos públicos o de dirigentes de administraciones para ser sensibles, ¿no? Y que en todos los programas que se lleven a cabo se incorpore este asunto de manera absolutamente prioritaria.
Un trabajo que debe hacerse además siempre contando, bueno, pues con los representantes, ¿no? Con federaciones como FAMA, organismos como FAMA, que son los que además, bueno, pues son los que se encuentran esas barreras todos los días y saben muy bien por la experiencia lo que hay que hacer, ¿no?
Por supuesto, de hecho, convocamos periódicamente el Consejo de Accesibilidad con FAMA y en especial con su presidente, con Javier, tenemos una relación fluida y nos transmiten permanentemente sus reivindicaciones, que a nosotros nos permite, nos es muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque nos permite conocer la realidad de estas personas, en las que muchas veces cuando uno analiza los informes y los números pues no lo ve el caso personal particular, y yo creo que también hay que analizarlo, ¿no? Y en segundo lugar, nos hace estar permanentemente alerta para que las administraciones no nos durmamos, ¿no? Y por tanto el trabajo que llevan a cabo en esta materia en cuanto a la información que nos transmiten y la reivindicación que hacen para nosotros es muy muy importante.
Y es verdad que Javier es de las personas que siempre nos cuentan que queréis estar, ¿no, Javier?, en todos los foros para poder dar ese punto de vista, para poder simplemente explicar vuestra opinión, que es la que conoce de primera mano, cosas tan sencillas como qué hay que hacer. Lo mismo a veces, Javier, de buena voluntad se intentan eliminar barreras de algún tipo que no es el apropiado, que no es el correcto, y nos gastamos el dinero en algo que no ha servido para nada.
Sí, bueno, en principio saludar al viceconsejero. Buenos días, viceconsejero. Buenos días, que nos hemos visto en esta última semana unas cuantas veces para despachar sobre algunos temas tan tan acuciantes como es, por ejemplo, el tema del Eurotaxi, ¿no? Del cual sí me gustaría hablar con posterioridad, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues sí, es verdad. Yo creo que tenemos que ir dándole forma y además haciendo que se aplique lo que está estipulado por ley. Es decir, hay una ley desde el año 93, hay infinidad de denuncias que todavía a día de hoy pues no han sido sancionadas, aquellas que han sido resueltas como sancionables, y yo creo que hay un fondo de para la supervisión de eliminación de barreras que no está dotado con ninguna partida presupuestaria, y que bueno, pues si se deduce que las sanciones las infracciones se han llevado a cabo y requiere una sanción, que se aplique la sanción además de subsanar lo que está mal hecho, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo que las entidades de tejido asociativo de la discapacidad están a un nivel de profesionalización que pueden colaborar perfectamente con la administración, y como agentes colaboradores en ello estamos, ¿no? Para mejorar, porque lo que queremos es no solamente mejorar para personas que tienen discapacidad en estos momentos, sino, como bien decía el viceconsejero, para aquellas personas que tienen movilidad reducida o que en el futuro lo vayan a tener. Yo creo que Madrid y la Comunidad de Madrid es una comunidad.
Pero a ver, Javier, vosotros denunciáis que muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están descuidando con la crisis y están dejando de atender vuestras peticiones y la supresión de barreras.
Sí, correcto, correcto. Ayer mismo en la reunión que mantuvimos en el Consejo yo solicité que por favor nos trasladaran información de las partidas presupuestarias, las dotaciones presupuestarias que los ayuntamientos tienen obligación de aportar cada año para lo que es la eliminación de barreras. Ahora mismo no estamos en la agenda de los municipios. La discapacidad no está en la agenda de los municipios, y no solamente eso, sino que la eliminación de barreras no lo está. Y por tanto, pues bueno, pues es una llamada de atención a decir, oiga, creemos que los presupuestos tiene que haber esta dotación, hay prioridades, pues de alguna manera esto se tiene que contemplar año tras año, ¿no? Hemos pedido información y esperamos que nos la den en próximas fechas también, claro.
Y, viceconsejero, ¿a la comunidad le consta que esto es real, la denuncia de FAMA Concenfe, que se está abandonando por la crisis este asunto?
Bueno, yo creo que en los 179 municipios hay distintas sensibilidades en relación a este asunto, ¿no? Y, por tanto, es difícil generalizar en lo negativo, ¿no? Hay excepciones de municipios que están trabajando a favor de la promoción de la accesibilidad y supresión de las barreras. Pero sí es verdad lo que decía Javier, lo que hemos solicitado a través de la federación es que esa información la podamos disponer y facilitar, de tal manera que aquellos alcaldes y aquellos ayuntamientos que sí están priorizando este tipo de acciones se sepa y les podamos uh-huh. felicitar por ello, pero también podamos sacar los colores a aquellos ayuntamientos que no lo están haciendo, ¿no? Y por eso sí hemos solicitado, a través de la petición que hacía Javier en el seno del Consejo, a la Federación Marina de Municipios para que nos transmita y nos circule esta información, que, como digo, va a ser muy, muy importante a la hora de saber en qué municipios hay que incidir.
Eso es importante, es cierto, y es una manera que tenemos de conseguir, porque es verdad que, en principio, viceconsejero, solo se pueden sacar los colores, ¿no? Me refiero, por parte de la Comunidad de Madrid no se puede exigir a los ayuntamientos que realicen unas u otras medidas.
Bueno, hay una ley de accesibilidad que deben cumplir todos los ayuntamientos y también la Comunidad de Madrid, que no lo hacemos todo bien, seguramente también habrá lagunas donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pero si pudiéramos ir más allá y no solo sacar los colores, nosotros lo haríamos, ¿no? Y en el seno, y aprovecho para invitar a Javier, en que si se le ocurre alguna fórmula en la que podamos presionar, si permítame la expresión, a aquellos uh-huh. ayuntamientos incumplidores en relación a accesibilidad y la supresión de las barreras, lo haremos, ¿no? Y yo creo que transparentando la información de los presupuestos que cada ayuntamiento dedica a esos asuntos, yo creo que va a ser un elemento importante para que los alcaldes de los ayuntamientos se pongan las pilas si no se las han puesto ya.
Hay una cuestión, si me permitís. Sí. Hay un marco jurídico, evidentemente, que permite hacer todo esto. Y luego también un poco la sensibilidad y el compromiso de quienes en unos momentos determinados pues están al cargo de un cargo, valga la redundancia, para reclamar al menos la información que nosotros pedíamos ayer, pero la contestación que nos dieron desde la persona que vino a representar la Federación de Madrid y Municipios es que, con todo el follón que tienen los ayuntamientos, vete tú ahora a pedir esta información. A ver, yo creo que, además de los follones que tengan, tienen la obligación y la de cumplir con el requerimiento de facilitar esa información, pero no porque lo diga Javier Fono, porque lo diga FAM, o porque lo diga el tejido asociativo, es que lo dice la ley y lo dice el reglamento. Entonces, la comunidad, yo entiendo, viceconsejero, que sí que podría hacer un esfuerzo mayor de presión hacia esos organismos, y si no, directamente hacia cada uno de los 172 municipios de la Comunidad de Madrid, para exigirles que cumpla con la ley.
Y yo no, Javier, no dudes que lo vamos a hacer, no dudes, y tal y como asumimos ayer el compromiso de que vamos a solicitar, no solo a través de la Federación, sino incluso directamente a los municipios, si fuera necesario, que nos den esa información. Pero por lo que te digo, no solo para sacar los colores a quien no lo hace, sino para poner como ejemplo a quien está trabajando de manera prioritaria en favor de este colectivo, que no solo hay que sacar lo negativo, sino también lo positivo, porque a veces lo ejemplarizante tiene mayor efecto.
Coincido completamente.
Y nos gusta hacerlo nosotros,
¿Perdone?
Que nos gusta a nosotros sacar también lo positivo cada semana en esa sección. Sí. Borja Caravante, viceconsejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Hay que dar el compromiso y le agradecemos que haya compartido ese tiempo de radio con todos los madrileños, ¿de acuerdo?
Encantado, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós, buenos días.
Saludos, hasta luego.
Ay, que la verdad es que queríamos, desde luego, conocer ese punto de vista de la comunidad, pero también, y además lo dejaba ya caer Javier Fontaceta, solo un segundito, queremos hablar de un tema que ha tenido ya varias ocasiones protagonismo en este tiempo.
Los aerotaxis, ya hablábamos con Javier Font sobre esta encuesta que ha realizado FAMMA entre los usuarios del servicio de Eurotaxi sobre la calidad de ese servicio. Y ahora queremos comentar con Javier una reunión que ha tenido lugar, Carmen, este martes.
Este martes FAMA se reunía con Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Madrid precisamente para hablar de este tema, para conocer la postura del Ayuntamiento y si tiene algún plan para incrementar el servicio. Por otro lado, además, FAMA acaba de remitir al Consejo para la Promoción de Accesibilidad y la Supresión de Barreras de la Comunidad un total de 53 denuncias relativas a ayuntamientos madrileños que podrían estar incumpliendo con su obligación de contar al menos con un taxi adaptado, con un Eurotaxi.
Sí, la verdad que, bueno, es una circunstancia delicada que todavía nadie se ha postulado para solucionar. Seguimos en ello. Desde luego, la Federación, las personas con discapacidad a las que les afecta pueden estar seguros de que es nuestra máxima prioridad en estos momentos mejorarlo, promocionar el servicio, pero además también implicar a la Administración, porque entendemos que está en una situación muy cómoda, en la que ve cómo la discapacidad está aguantando, digamos, este envite de una situación que no se arregla, pero de alguna manera no hemos visto ninguna propuesta por parte de la Administración. Hemos pasado este estudio, hemos pasado un plan de fomento del servicio de Eurotaxi, con cosas muy interesantes también para la sostenibilidad del servicio, al margen de las ayudas que puedan recibir o no los taxistas. Estamos reclamando a la Administración, a la Comunidad de Madrid, en concreto a la Consejería de Asuntos Sociales, la reposición de las ayudas individuales al transporte en taxi, que fueron eliminadas al 100% en el año 2011. Y bueno, pues todo esto, el conjunto de situaciones que estamos llevando a cabo, pues esperemos que dé su fruto pronto. De todas maneras, en principio, nos hemos reunido también con el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Nos ha tratado muy bien, nos ha tratado muy bien. Quiero decir con esto que han sido muy bonitas palabras las que nos ha dicho, pero no ha resuelto absolutamente nada. Y no solamente eso, sino parece que como que tuviéramos nosotros la culpa de lo que está ocurriendo. Algo incongruente, inconcebible, que realmente yo creo que aquí no hay que buscar culpables, pero al menos no...
Solo soluciones.
Soluciones y no achacar la culpa al más débil o al más vulnerable. En ese sentido, seguimos trabajando y desde luego insistir que vamos a ir hasta las máximas consecuencias para arreglar esta situación.
¿Y nosotros qué lo vamos a contar? Porque estamos haciendo seguimiento, desde luego, de todo lo que estáis moviendo para conseguir esa mejora en el Eurotaxi. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
A vosotros. Buena semana y buen fin de semana.
Igualmente.
Igualmente, Javier. Ay, ya vamos pensando, es verdad, también en el fin de semana, que tenemos esta ventanita dedicada al mundo de la discapacidad, servicio público, que si tenéis alguna consulta que hacernos también a este punto, ya sabéis, ahí está nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Nuestro teléfono, 91-512-8400, 91-512-8400.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Que sin contemplación
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid con Jesús María López.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza.
Tenemos hoy novela a esta hora en Hoy en Madrid, además de un autor prestigioso y conocido, y además prolífico, a juzgar por sus últimos títulos dedicados a esa serie policíaca protagonizada por una juez ya muy conocida, la verdad.
También de esta biblioteca, hay que decirlo. Él es José María Gelbenzu, nos ofrece esta nueva novela titulada Mentiras Aceptadas, que edita Siruela, y está dedicada de manera póstuma a un maestro del periodismo, Sergio, a Javier Pradera.
Pues sí, vamos a hablar de ello con José María Gelbenzu, que, como decís, ha estado en nuestra biblioteca al menos en tres ocasiones. ¿Sí? Repasando esta mañana, lo hemos visto. Editor, además de escritor, crítico literario, vinculado desde siempre al mundo de la cultura, ha dirigido las editoriales Taurus y Alfaguara. Últimamente hemos estado muy atentos también a esa serie policía que comentáis, protagonizada por la juez Mariana de Marco. Ha obtenido el premio de la crítica, el Internacional de Novela Plaza y Janés, el premio Fundación Sánchez Ruiz Pérez de Periodismo y el premio Torrente Ballester de Narrativa. Y ahí tenemos a don José María Gelbenzu. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, novela de 428 páginas y el punto de partida, una doble tragedia.
¿Qué pasó?
Una doble tragedia, sí.
¿La idea de la vulnerabilidad de la vida, quizá?
Sí, la idea del azar. Realmente muchas veces estamos o distraídos o acolchados o confortablemente instalados y distraemos toda una serie de valores o de esfuerzos o de viveza que hay que tener ante la realidad y ante nuestras propias cosas, y de repente sucede algo que nos conmueve y a partir de ahí se resquebrajan muchas cosas y uno vuelve otra vez a plantearse lo verdaderamente importante, ¿no?
Claro, porque las tragedias te pueden hundir o de alguna manera pueden hacer que resurjas con más fuerzas.
Eso es como las crisis.
¿Sí?
Exactamente. Por una, que yo creo que hacen las dos cosas. Por una, primero te hunden, pero luego te obligan a reaccionar.
Es que a veces hay que tocar fondo, ¿no?, para volver a subir hacia arriba, ¿no?, con impulso.
Sí, sí, contar palabras un buen impulso. Sí, ojalá nos pase a nosotros.
Bueno, ojalá. Hablando de crisis, la contextualiza José María Galvenzo precisamente unos momentos antes de la crisis, ¿no? Reflejas la llamada cultura del pelotazo, del dinero fácil que había aquí en nuestro país antes de que estallara precisamente esa crisis, ¿no?
Sí, bueno, no sé si tanto la del pelotazo, que eso en el fondo, en fin, ha afectado dentro de los 40 millones de españoles, pues solo a unos cuantos, vamos, proporcionalmente. Pero sí lo del dinero fácil, el dinero corriendo por las manos debido a esta temporada que hemos tenido en que creíamos que éramos ricos, ¿no? Sí, efectivamente lo refleja, y lo refleja sobre todo en un año que es el 2005, en el cual, vamos, yo lo he cogido como símbolo porque creo que era un año en el cual todo lo que estaba, lo que iba a pudrirse estaba ya pudriéndose bajo tierra, pero en superficie todavía no se veía nada o no se quería ver nada, uno de dos.
Uh-huh. Bueno, contamos así someramente la historia, ese punto de partida de doble tragedia que mencionábamos hace un momento. Diremos que hay un protagonista, Gabriel se llama, un guionista de televisión de mediana edad, divorciado, padre de un hijo preadolescente, que presencia en la calle, en una calle de aquí de Madrid, un accidente de tráfico que le cuesta la vida a un niño. Y justo ese mismo día, la muerte del actor protagonista de una serie original de Gabriel, también de bastante éxito. ¿Por qué has querido conjuntar esas dos, digamos, situaciones?
Bueno, pues primero porque soy el novelista y hago lo que quiero.
Muy bien.
Eso está bien dicho.
Y eso es lo que me convenía, necesitaba un chispazo para mover a este personaje y ahí está, ¿no? No, es simplemente esos momentos, es decir, el azar existe en todas nuestras vidas y el azar es algo que uno no puede prever. Pero el azar no es negativo, el azar muchas veces es muy positivo y es el que nos mueve a hacer cosas, ¿no? Entonces la conjunción de ambas es una sensación, pues, bueno, plantear al lector, mire, de aquí saltamos desde dos movimientos que tienen que ser convincentes y que espero que para el lector sean convincentes.
Uh-huh. Y además tratas un oscuro asunto que afecta a la cúpula de un banco, o sea que todo muy actual, ¿no?
Todo muy actual, sí, sí, sí. Bueno, sí, los bancos también tienen mucho que contar. No, ahí va, eso no es un asunto oscuro, un asunto más bien de traiciones internas en un banco en lucha por el poder, que afecta indirectamente a los personajes. Lo importante son los personajes, pero claro, viven en un medio, en un momento, en un escenario en el cual no puede dejar de afectar a sus vidas sustancialmente todo lo que ocurre alrededor.
Lógicamente. Antes, al principio, hablábamos del título, Mentiras aceptadas, y yo me preguntaba, hombre, esto de aceptar mentiras es un poco feo, pero es verdad que muchas veces lo hacemos. ¿Por qué ese título?
Pues porque es cuestión de acostumbrarse a aceptar las mentiras. Quiero decir que las mentiras aparecen por ahí y de repente hay cosas que no nos gustan, pero nos dejan ver las cosas de una manera más... Es decir, algo que podemos ver incluso que es una mentira, pero que bueno, que es una mentira engañosa, que es cómoda, que nos ayuda a no pensar en cosas que nos crearían incomodidad. Y a partir de ahí, pues se va confundiendo la realidad auténtica con la conveniencia, con lo que nos viene bien a nosotros y que nos produce confort, por así decirlo. Y bueno, pues a partir de ahí llega un momento en que uno vive dentro de un mundo de mentiras aceptadas y realidades rechazadas sin darse cuenta.
Y hay, José María, digamos, en la sociedad actual, una especie de pacto de las mentiras, de un pacto de consentimiento, mentiras aceptadas.
Pues ha habido un pacto, no sé si lo sigue habiendo, porque lo lógico es que también es cierto que han reventado muchas cosas, ¿no? Por otra parte, o sea, hay que decir que, pues no sé, yo recuerdo que cuando cuando creíamos que éramos ricos, una de las cosas que yo noté es que la gente era más egoísta. Sin embargo, ahora que estamos en dificultad, con todo, con los desahucios, con lo que sea, se está viendo unos movimientos de solidaridad que yo no veía asomar en este país desde hace bastantes años, ¿no? Quiero decir que todo esto tiene sus lados positivos y negativos.
Bueno, yo esta mañana he estado pues buceando por ahí, viendo entrevistas recientes con José María Galvenzu, con respuestas yo creo que muy sabias. Por ejemplo, aquí he seleccionado alguna de las últimas frases. Has dicho, por ejemplo, que la cultura democrática de España es muy baja y la política más baja todavía.
Sí, sí, efectivamente, yo eso sí que lo creo. Pero bueno, la democrática es lógica porque es que es una novedad. La democracia históricamente es una novedad, con alguna excepción en el tiempo, es una novedad. Y la política es que no se ha tenido nunca política. Hemos estado bajo una situación autoritaria y sobre todo que ha propiciado mucho el paternalismo, es decir, el confiar en papá Estado para todo, ¿no? Y eso, pues, claro, eso es una falta de cultura política y una comodidad, incluso una elusión de responsabilidades.
Uh-huh. Aquí tengo otra frase, por ejemplo, dices, no se admira a los empresarios, a los emprendedores, por ejemplo, sino a los listos, a los que consiguen las cosas por la cara. Por eso somos un país pirata y sentimos alegría ante lo gratis.
Pues sí, efectivamente. Bueno, alegría ante lo... Sí, alegría, gran satisfacción ante lo gratis. Sí, lo que sea llevarse las cosas por la cara, aquí tiene mucho prestigio. Pero luego yo lo comparaba con eso, con que en cambio un empresario, a un auténtico empresario, no a uno de estos que montan cosas y luego desaparecen, ¿eh? Alguien que levanta una empresa y es capaz, por ejemplo, de levantar una empresa, a ese en cambio no se le admira nada, más bien se le detesta. Yo creo que quizá también en parte por esa sensación que procede de la formación cristiana, de que, bueno, católica más bien, de que el trabajo es un castigo.
Uh-huh. Bueno, vemos citas de otros autores, pero al final resaltas las de tres, básicamente. De un poeta, de un gran poeta, uh-huh, como Jaime Gil de Viedma, y de dos grandes de la chanson francesa, ¿no? Brassens y Gilbert Bécaud. ¿Qué significado tiene?
No, nada, son cuestiones, amores personales.
Amores personales.
Por canciones, o que quiere decir que son ya, o personas, en el caso de Jaime Gil, a quien sí conocí, o canciones, por ejemplo, que pertenecen a tu propia vida, ¿no? Pero que ya han entrado en el terreno, no diré de la nostalgia, pero sí de la memoria. Y a veces incluso en un momento de debilidad, de la nostalgia también.
Uh-huh. Bueno, con estas mentiras aceptadas, digamos que has hecho un paréntesis con los episodios de la juez de Marco. ¿Seguirá la juez de Marco resolviendo casos?
La siguiente novela de la juez de Marco, de hecho, está escrita ya.
Ah.
Lo que pasa es que estamos esperando, porque tampoco hay que saturar el mercado, y menos ahora que está la cosa difícil. Estoy esperando ya, aparecerá el año que viene en algún momento.
¿Para el 2014?
2014, sí.
Ajá. Bueno, estábamos hablando de que eres ciertamente prolífico en los últimos 2 o 3 años, ¿no?
Tengo más tiempo. Tengo más tiempo y el tipo de trabajo que hago ahora es más bien, o sea, por fin he conseguido a mi edad vivir como un escritor malamente, contra lo que creen todos estos piratas que nos forramos malamente, pero por fin a estas alturas he podido. Y entonces eso, lo que pasa es que claro, puedo dedicar más tiempo a la escritura, afortunadamente. Uh-huh.
Bueno, dedicamos unos un minutito a las alusiones que has hecho también a la prensa, ¿no? Tampoco sale bien parada, según tu juicio, la profesión periodística.
No salen bien parados toda una serie de periodistas que realmente que trabajan para sí mismos y para sus propios intereses y no para la verdadera información. Uh-huh. Entonces, no, aquí en España hay periodistas extraordinarios en prensa, en radio, y yo no puedo cargar contra la profesión. Eso es como decir que todos los alemanes son cuadriculados. Pues no, hay de todo, ¿no? O sea, esas generalizaciones son fatales. Ahora sí es verdad que, en mi opinión, a partir de la conciencia que toma el periodismo de su verdadero poder desde el golpe de Estado, tal como participa en él, y además de una manera activísima y que todos los españoles hemos agradecido profundamente, a partir de ahí, digamos que una rama del periodismo se desgaja hacia intereses personales que han acabado incluso en verdaderas infamias.
Y eso es lo que no nos gusta. José María Galvenzo, muchísimas gracias.
Gracias.
De nada. Encantado, muchas gracias a ustedes, por favor.
Hasta un abrazo. Luego. Mentiras aceptadas, el título de este nuevo trabajo de José María Galvenzu.
Dedicada a modo póstumo a un maestro del periodismo, a Javier Pradera, de ahí obviamente pues que él haya hecho esa última apreciación. No me meto con todo el periodismo, sino con determinados tipos de periodistas.
Hay que ser autocríticos.
Exacto, que no nos gustan en exceso, pero que claro, que en todos los sitios cuecen habas, como suele decirse. Noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.